Mediodía.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 26 de junio. A esta hora, cada viernes, te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Una profunda acción de gracias, en primer lugar a Dios, que es el que me ha llamado, que me ha escogido, que me ha amado, que me ha mostrado siempre su compañía y su cercanía. Por supuesto a mis padres, a mi familia, que me han sostenido desde el primer momento de mi vocación. A tantos sacerdotes que me han acercado al Señor. También al Seminario de Madrid, que durante estos 6 años me ha formado, me ha enseñado y me ha mostrado el camino para el cumplimiento de la voluntad de Jesucristo. Y pues con ganas de entregar todo aquello que he recibido. He recibido mucho, soy consciente de que es muy desproporcionado aquello que me ha sido regalado. Con ganas de entregar todo esto a los hombres para llevarles a Jesucristo, para mostrarles caminos de felicidad, para llevarles a la plenitud del amor.
Alegría, nerviosismo, respeto, pero sobre todo confianza en el Señor. Son los sentimientos encontrados de Arsenio Fernández de Mesa, uno de los 16 nuevos diáconos con los que desde mañana va a contar nuestra archidiócesis, que van a ser ordenados durante la celebración de la Eucaristía en la Catedral de la Almudena, que presidirá el Cardenal Osoro a las 6 de la tarde. Dada la situación excepcional, como siempre, con restricciones de aforo, claro, la ceremonia de todas formas va a poder seguirse en directo a través del canal de YouTube de la archidiócesis. 10 de los seminaristas son del Seminario Conciliar, además de Arsenio, de Cheni. Otro de ellos es Bernabé Rico, un enamorado de la lectura, sobre todo de la filosofía, carrera que decidió hacer junto a ciencias políticas. Aunque había dejado de ir a misa después de la primera comunión, el estudio le llevó a encontrar en el cristianismo la religión en la que encontró las respuestas que buscaba. Dice que se siente muy arropado por las oraciones de toda la Iglesia.
De todo lo que predomina no son los nervios, que los hay, sino sobre todo la alegría de la vocación, la alegría de saber que uno le entrega toda la vida al Señor para estar totalmente en sus manos, para poder llevar esa palabra de consuelo, de amor, de misericordia a los demás, especialmente a los más pobres. Y también sencillamente para entregarnos al Señor, sabiendo que quedamos expropiados de nosotros mismos, que nuestra vida ya no nos pertenece y es totalmente para Él. O sea que dando gracias, pidiendo oración y bueno, pidiéndole que nos ayude a poner nuestro corazón junto al suyo en estos momentos.
Pues nuestra felicitación y nuestra oración por todos ellos, nuestros nuevos diáconos que, como te decía, mañana por la tarde a las 6 serán ordenados en la Catedral de la Almudena. Ahora a la 1:35 vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE en este cuarto y último viernes de junio. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en este espejo. El plan de esperanza que el cardenal Osoro propuso a los jóvenes para el Madrid pospandemia se adentra en una nueva fase con un nuevo nombre, Madrid Life, una iniciativa que surge del deseo del arzobispo de Madrid de aportar su creatividad y trabajo a este tiempo de pospandemia. Todo para llevar vida y esperanza en un tiempo que, tal y como les decía también el arzobispo de Madrid al comienzo de los trabajos, pide ser creativos, generosos, misericordiosos, valientes y acogedores. Así se recoge en la campaña lanzada a través de las redes sociales por la Delegación de Jóvenes, en la que se anuncia un encuentro por Zoom, que hoy a las 7 de la tarde, en el que se va a hacer una presentación general. La evangelización vertebrará todo lo que se lleva a cabo, proyectos en los ámbitos laboral, social y pastoral. Además, se va a poner en común iniciativas que ya están preparando para niños, para adolescentes y jóvenes de nuestra diócesis este verano. Juan Moreno es uno de los jóvenes de la Vicaría Quinta que participa en este Madrid Life.
El plan de Madrid Life es un plan integral que apuesta por todas las facetas de los jóvenes, aunque ahora se concreta en una propuesta de voluntariado. Es una propuesta que viene dada también por la necesidad de traer manos nuevas y de renovar pues muchas de las áreas asistenciales de la Iglesia, en las cuales pues se necesitan nuevas manos, se necesita un impulso, se necesita un refuerzo y mucha energía, lo cual pues podemos aportar los jóvenes. Además, también se propone junto a esto una formación que se va a llamar Los Jóvenes Hablan.
Vamos con más asuntos. El Museo Catedral de la Almudena va a reabrir sus puertas el próximo miércoles, el 1 de julio, después de permanecer cerrado por las limitaciones del estado de alarma. Va a poder visitarse en su horario habitual, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde, y también se van a retomar las visitas guiadas, cumpliendo siempre, claro, las pautas higiénicas y organizativas. Cristina Tarrero es la directora del Museo Catedral.
Durante más de 100 días ha estado abierto solo en redes sociales. Ahora vuelve a recibir visitantes. En el museo podemos descubrir los mosaicos del padre Rubnik, la historia de nuestros patronos, la Virgen de la Almudena y San Isidro el Labrador, y de la construcción de la catedral. También podemos disfrutar de unas maravillosas vistas panorámicas desde la cúpula.
Un anuncio, por cierto, el de esta reapertura del museo, que coincide con la puesta en marcha de una tienda virtual en la que se pueden adquirir recuerdos del templo y de Madrid, también de otros objetos religiosos. Te cuento más noticias. El arciprestazgo de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, ha puesto en marcha un centro de distribución de alimentos para las personas vulnerables de la zona, gracias al local cedido por el padre de una trabajadora de Cáritas. El nuevo proyecto echó a andar el 1 de junio y fue bendecido hace unos días por el vicario de la 1 de Madrid, Juan Carlos Vera. La responsable de este centro, Teresa Álvarez, nos cuenta que el objetivo del proyecto va más allá de la ayuda puntual.
La idea de Cáritas y la misión está enfocada básicamente en esta acogida, en prestar ayuda en los momentos de máxima necesidad de las personas y evitar que entren en riesgo de exclusión. De forma que una vez que se les deriva al centro de alimentos, después puedan tener un seguimiento a través del expediente, que se les pueda derivar otros servicios que hay en Cáritas para ayudarles a encontrar empleo, ayudarles en el sostenimiento de sus hijos, con becas o concursos. En fin, es una labor global, no es simplemente una atención en el momento puntual, sino que nuestra misión es acompañarles hasta que consiguen ser autónomos y salir de ese periodo de necesidad.
Y un apunte más: en la víspera de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, este domingo el arzobispo de Madrid va a presidir a mediodía la Eucaristía en la Catedral de la Almudena, celebración que está vinculada al Día del Papa y a la colecta para el óbolo de San Pedro, que se ha trasladado al 4 de octubre, al Día de San Francisco de Asís, por el coronavirus. Como está ocurriendo desde que se declaró la emergencia sanitaria, la misa va a ser transmitida por Telemadrid. Lo siguiente en este 26 de junio es resumirte algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega os presentamos a Olga, Magdalena, Rebeca, Pilar, Roberto y Miriam. Son personas que en medio de la pandemia se han animado a dar un paso al frente y ofrecerse como voluntarios en distintas entidades. En Roma entrevistamos a Rafaela Vincenti, responsable de la Biblioteca Apostólica del Vaticano. Viajamos a Bangladesh para contaros la doble condena de los refugiados Rohingya. Ahora los amenaza el coronavirus y su única perspectiva de futuro es ser llevados a una isla. La educación católica reclama diálogo y pide que la ley Celaá no vulnere el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Y Fernando García de Cortázar habla de los ataques contra estatuas de Cervantes y Fray Junípero Serra.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos asuntos de los que nos hablaba y muchos más contenidos. Así hemos alcanzado la 1:41. Se cumplen los 6 primeros meses de trabajo del proyecto Repara para la prevención de abusos y la atención a víctimas que ponía en marcha el pasado mes de enero nuestra archidiócesis. Enseguida vamos a hablar de todo ello en este espejo, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este espejo, en el Mediodía COPE, en este viernes 26 de junio.
El proyecto está vuelto sobre todo también hacia el futuro, porque no es únicamente que reconozcamos lo que ha ocurrido, que atendamos fundamentalmente a la víctima, que reparemos en lo posible su vida, sino que pretendemos paliar o ojalá hacer imposible que nuevos abusos, por lo menos, en fin, tan escandalosos como los que hemos conocido recientemente, pues se repitan.
Es Miguel García Baró, el coordinador del proyecto Repara para la prevención de abusos y la atención a víctimas, que ponía en marcha el pasado mes de enero nuestra archidiócesis y que te contábamos aquí en este programa. Un proyecto, recordarás que dijimos, con el que se pretende la atención a cualquier persona que haya sido víctima víctima de abusos, con independencia de quién hubiera sido el agresor y de si pertenece o no a la Iglesia Católica. Bueno, pues después de estos primeros 6 meses de trabajo, y a pesar de que en estos meses el servicio se ha prestado con algunas limitaciones, claro, por el estado de alarma, quiero charlar y hacer balance de este tiempo con uno de los miembros de este proyecto Repara, con Valentín Rodil. Hola, Valentín, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días. Oye, recordamos que se trataba de dar pasos concretos, ¿no? De eso que decía el Papa, de no mirar a otro lado, de dar un paso firme para intentar reconstruir lo dañado. Yo no sé cómo han sido estos meses, cómo han sido esos 28 casos, creo, que se han atendido de forma real, que se han convertido en 21. Tú nos contarás y nos explicarás todo esto mucho mejor.
Y no dejamos la comunidad.
No sé si...
Hola.
Sí, nos escuchas, ¿verdad?
Escucho, sí.
Sí, no sé si has oído mi pregunta.
Sí, estabas preguntando por si estábamos dando pasos concretos.
¿Cuál?
Estaba justo.
Sí.
¿No?
Sí, exacto.
Sin duda ninguna, desde enero que nos pusimos en marcha, los pasos concretos fueron disponernos a la escucha de la gente que viniera, a la atención, por tanto, de todas esas personas de muchísimos ámbitos, o muy diversos ámbitos, intereclesiales, interfamiliares, como tú has señalado muy bien, ¿no? Uh-huh. Con una apertura al origen del abuso o también a la naturaleza del mismo. Y los pasos concretos han sido que una vez que nos hemos puesto en marcha hemos estado. Ha llamado personas, hemos atendido personas, estamos atendiendo personas, hemos puesto en marcha un grupo de personas víctimas de abuso sexual infantil, fundamentalmente. Y yo diría que en todos los ámbitos de lo que el proyecto Repara se pone en marcha, sí. En el ámbito civil de asesoramiento, como el ámbito canónico de asesoramiento, como el ámbito de atención espiritual y atención terapéutica psicológica, en todos ellos hemos estado en marcha.
Por ampliar esa radiografía, Valentín, 12 casos tenían de alguna forma vínculo con la Iglesia, 13 de ámbito interfamiliar, 8 tenían relación con el ámbito religioso. Yo no sé qué lectura hacéis de todos esos casos que han ido llegando, porque claro, son muy diferentes, ¿no?
Sí, claro que son muy diferentes. Hombre, yo puedo decirte, primero, que son más casos ya que la información que tú tienes, porque el último mes han venido 5 más. Y tengo que decirte que, a ver, sí que yo diría, pues vamos a ver, los abusos sexual infantil,
sí.
que hemos encontrado, y entonces hay que verlo con la prudencia con la que uno puede dar esos datos, es esencialmente intrafamiliar.
Uh-huh.
En algún caso de los que ha habido era eclesial, o sea, no era intrafamiliar, o ha sido en el entorno, a lo mejor, la iglesia, un monitor, algo así, pero no ha sido... Ha sido la minoría, la gran minoría. Yo diría que uno o dos casos en ese sentido, ¿no?
Uh-huh.
Que ya son tristes, ocurra cuando ocurra, pero es que ocurre cuando ocurra y ocurra donde ocurra, el marasmo es fuerte.
Claro.
El abuso intrafamiliar es demoledor. O sea, el intraeclesial puede ser escandaloso.
Uh-huh.
El intrafamiliar es destructivo.
Uh-huh.
Y entonces... Bueno, yo diría que hay una lectura que sí se puede hacer, y es que en el mundo ocurre en un nivel bastante importante, en muchos países del mundo, sin distinguir muy bien cuáles, este abuso intrafamiliar, y un número no pequeño.
Está claro. El proceso siempre comienza, Valentín, con la escucha de la persona, pero quizá lo comentábamos cuando se puso en marcha. Una de las cosas más duras, pues decíamos, era dar ese primer paso, ¿no? En función de cada caso, luego lo que habéis ido haciendo es el acompañamiento desde el punto de vista terapéutico, espiritual, también jurídico, ¿no? A través de ese equipo multidisciplinar que sois. En este sentido, creo que ha funcionado bien el tema de la atención psicológica y que se han impulsado incluso grupos de ayuda, ¿no?
Sí, eso es lo que antes estaba diciendo. Mira, la verdad es que nosotros estábamos en marcha cuando en marzo nos confinaron,
uh-huh.
cuando nos vimos obligados a confinarnos, cuando la pandemia, lo que tú quieras decir en ese sentido.
Uh-huh.
Y ahí la conciencia que tuvimos muy muy rápidamente, los que estábamos en el equipo terapéutico, era que muy probablemente el confinamiento y la cuarentena iban a disparar los recuerdos de muchísimas personas.
Uh-huh.
Así que nos pusimos en marcha. Y entonces activamos el vernos online, la gente respondió excelentemente, con una circunstancia complicada, y es que cuando haces un online en casa, tú tienes unos hijos al lado, luego tampoco pueden estar escuchando realmente lo que tú tienes que decir, así que ha habido un equilibrio curioso entre profundizar en lo que estaba pasando y mantener y sostener a las personas, no sé si me explico,
sí,
que pudiéramos realmente...
Uh-huh.
Y luego pusimos en marcha, desde un taller que hicimos para víctimas muy, muy abierto, víctimas de violencia,
uh-huh,
al que siete personas de las que ya estaban en acompañamiento se apuntaron y 3-4 que vinieron además a raíz de ese grupo.
Uh-huh.
Y si bien desde el principio la intuición era que el apoyo grupal iba a ser importante en este caso, no existen muchos ejemplos en el mundo de este tipo de realidad, es decir, grupos de personas específicamente víctimas de abuso sexual infantil. Una de las cosas que se caracterizan es que se sienten las únicas,
sí,
del mundo. Y a partir de ahí, algo que no contábamos con ello, lo hemos puesto en marcha y ahora cada 2 semanas nos juntamos el grupo.
Pues hay que recordar que aunque estáis haciendo esa atención, claro, pues debido al estado en el que nos encontramos virtualmente, me imagino que poquito a poco se irá recuperando también esa atención presencial, ¿no? En los próximos días, en los próximos meses. Esa es la idea, ¿no?
Ya nos hemos recuperado.
Ah, ya los habéis recuperado.
Uh-huh. Acabas de cogerme saliendo de repara y he visto a 2 personas hoy.
Ah, bueno.
O sea que ya tenemos unos horarios que tienen que ver un poco con la fumigación de los locales y demás,
uh-huh,
pero es sencillo y hemos puesto hemos puesto una mampara y las medidas que nosotros creemos que debemos de poner, ¿no?
Claro.
Estamos en marcha, nunca hemos estado, pero estar en marcha nos parecía muy importante, seguir en marcha en este momento.
Uh-huh.
Insisto, la cuarentena nos puede hacer daño a todos,
uh-huh,
pero cuando tienes un trauma en la cabeza te mata.
Pues vamos a recordar ese correo electrónico que tenéis disponible para todas esas personas que estén en una situación de este tipo, atencionrepara@archimadrid.es, y la atención también presencial, como decía Valentín, en esa calle Santa Hortensia 5, primera planta, con esos horarios pues adaptados a este momento. El proyecto Repara para la prevención de abusos y la atención a víctimas, Valentín Rodil, miembro de este proyecto, muchas gracias por vuestro trabajo y por compartir lo que han sido estos primeros meses de trabajo y de atención. Un abrazo fuerte.
Y a todos, un abrazo para todos.
Pues así hemos alcanzado la 1:51, entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este cuarto y último viernes de junio. El gran canciller de la Universidad San Dámaso, el cardenal Osoro, nombraba recientemente a Javier María Prades rector para un tercer mandato, de acuerdo con lo previsto por los estatutos, durante el cuatrienio 2020-2024. Dadas las circunstancias excepcionales de suspensión de toda actividad académica presencial por el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus, el acto de toma de posesión tuvo lugar, claro, a puerta cerrada, el pasado 3 de junio en el Palacio Episcopal. Javier María Prades es madrileño, acaba de cumplir esta misma semana, creo, 60 años, sacerdote de la diócesis de Madrid desde hace 33 años y, en fin, lo que quiero es hablar con él pues de cómo afronta esta nueva etapa, este nuevo mandato y del futuro del próximo curso en la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Rector Prades, ¿qué tal? Encantado de saludarte.
Hola Mario, buenas tardes a todos los oyentes.
Buenas tardes. Oye, podríamos decir eso de cómo hemos cambiado, ¿no, Javier? Me acuerdo todavía que era charla cuando la Congregación para la Educación erigió en 2011 a la Universidad Eclesiástica San Dámaso. ¿Cómo dirías tú que ha cambiado, grosso modo, la universidad en todo este tiempo?
Pues mira, ha sido una evolución muy intensa. Perdón, que se me ha caído el auricular. Muy intensa, te decía.
Sí.
Muy bella. Nosotros en el año 2010 éramos pues una facultad de teología, incluso joven, con unos centros recién creados que se iban creando. Todo fue en un periodo muy intenso. Han sido años de consolidación, de asentamiento, de maduración. Yo creo todavía queda mucho camino por recorrer. Hay que seguir en esta línea de asentamiento, pero se ha hecho mucho y gracias a eso se podrá hacer mucho en el futuro.
¿Y cómo definirías en lo académico las aportaciones, las inquietudes, los desvelos del rector en todo este tiempo de convertir, como pide el Papa también, Javier, a las universidades en pieza importante de esa iglesia en salida?
Pues ese es uno de los retos más bonitos que tenemos, ¿no? Seguir, digamos, como comprender y realizar lo que nos pide el Papa y nos pide el Gran Canciller. Es decir, esta iglesia en salida, esta iglesia que no se mide, sino que se abre y se pone en contacto y en diálogo con todos. Nuestro ámbito es un ámbito académico, de diálogo con los saberes de nuestro tiempo, con las problemáticas que están en marcha, y por eso para nosotros es hoy día muy importante que cada centro, teología, filosofía, literatura, derecho, trabajen en el rigor y en la seriedad del trabajo cotidiano y en la apertura a la inteligencia de lo que estamos viviendo, ¿no? Te pongo algún ejemplo en concreto. Sí. Ya desde hace 2 años hemos solicitado a la Santa Sede la creación de títulos propios, que son títulos monográficos sobre cuestiones bien delimitadas que pueden ser de mucho interés, no solo para el que va a ser sacerdote o diácono permanente o religioso, sino para muchas personas laicas cristianas que tienen interés, ¿no? Y ahora estamos favoreciendo, en la medida de lo posible, que se incorpore las modalidades online o mixtas para llegar a más personas.
Hablando precisamente de esto que tú dices, si tomamos ese oxímoron, ¿no?, que es esto que se ha denominado la nueva realidad, decías en una entrevista que eres profesor y quieres volver a disfrutar de ese acto, ¿no?, de dar clase presencialmente. ¿Cómo va a ser esa vuelta a las aulas? ¿Cómo lo estáis preparando en la Universidad Eclesiástica San Dámaso?
Pues yo te agradezco mucho esta cuestión, que para mí es muy sensible. Hay una incertidumbre, porque la hay en la sociedad. Los meses de la pandemia han sido durísimos. Yo estoy muy orgulloso y muy agradecido de cómo nuestra gente ha respondido para poder sacar adelante el curso académico. Y ahora tenemos, digamos, por delante un horizonte que nosotros queremos preparar en dos modalidades. La primera y principal, la que deseamos, es poder reabrir las aulas y retomar la docencia presencial física. Y al mismo tiempo estamos dotando las aulas de recursos tecnológicos por si fuera necesario compatibilizar la docencia presencial clásica con modalidades online. Gracias a Dios, la Congregación de Educación Católica ya ha autorizado esto, por lo tanto, yo digo a todos nuestros alumnos que vengan con toda confianza, y las personas que se interesen con toda confianza, porque vamos a ofrecer todas las modalidades que están a nuestro alcance para asegurar el curso académico.
Pues precisamente te pregunto por eso, porque esto lo estáis preparando concienzudamente. Habéis celebrado unas jornadas virtuales de puertas abiertas en varias de las facultades. No sé cómo ha sido la acogida, la participación, las previsiones, ¿no?, las expectativas para el curso 2020-2021 a tenor de lo que habéis visto y lo que se nos avecina.
Pues es un esfuerzo muy interesante y muy bonito, digamos, de entrar en este mundo digital online para alcanzar alumnado y a informar, ¿no?, de las modalidades que tenemos. Estamos agradecidos, es un primer paso estas jornadas, queremos seguir tomando iniciativa y, digamos, acercar San Dámaso a todos aquellos que en nuestra archidiócesis, en otras diócesis de España y en el mundo, porque esto alcanza a muchísima gente, puedan participar de nuestra vida, ¿no?
Pues las universidades y las facultades eclesiásticas, que como dice también Francisco, están llamadas a llevar la aportación, ¿no?, decisiva de la levadura, de la sal, de la luz del Evangelio, de Jesucristo y de la tradición viva de la Iglesia. En Madrid, desde luego, estamos muy orgullosos de la nuestra, de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, con cuyo rector, que va a estar 4 años más al frente y que tiene muchos desafíos, como hemos contado, pues seguro que los lleva a buen puerto. Javier Prades, rector, seguro que si Dios quiere hablamos en más de alguna ocasión en estos 4 años. Un fuerte abrazo, ¿eh?
A vuestra disposición, Mario. Si os acordáis, un Ave María, por mí y por la universidad.
Pues cuenta con ello, claro que sí. Ahora, Antonio Herraiz sigue en el mediodía a COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 26 de junio. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Chechu Martínez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.